fusil de ese cogió y tanto con todas las balas, no hizo un solo disparo.
Eso fue un melón.
Un melón. Él no hizo un solo disparo con su fusil. Y se lo dejamos ya a Crespo, le entregamos nosotros esos prisioneros. Y seguimos hasta allá cuando estaba Fidel, hasta Las Vegas y Bacoa. Después no lo vimos. Por lo menos tuvimos el privilegio ese de sentarnos en una mesa con Fidel allí, todo el grupo que.
¿Qué dijo Fidel allí? ¿Conversó con ustedes?
Sí, bueno, él lo que a llevarle el recado, el mensaje que mandaba Lara, ¿no? Sobre sellado. Él lo leyó y entonces, bueno, sentó a todos allí en la sala de la casa esta de Las Vegas y Bacoa, que está en la casa, la han hecho un museo ahí. Los otros días salió en los periódicos, yo sí, guardé el periódico. Porque vi, bueno, en esta casa estuvimos nosotros ahí con Fidel. Y entonces él redactó ahí, redactó un mensaje para Lara, se lo entregaron a Nana, dinero y bala. Que me mandó a Lara, creo que en una ocasión de esa que cargamos bala, la primera vez creo que le dio 2,000 o 5,000 tiros, una cosa así, no recuerdo bien exactamente cuánto era. Sé que a mí me tocó cargar un poco de bala esa también en la mochila mía. A todo el mundo le tocó llevar. Y esa era en realidad prácticamente nuestra función en el grupo ese. Mensualmente hacíamos eso.
Sería la vez que Fidel le mandó unas balas que eran para la tropa de Camilo y la de Lara, o todavía no estaba Camilo por ahí.
Cuando nosotros subimos ese viaje que nos mandó balas, de Camilo bajo. Cuando nosotros llegamos de la sierra, nos encontramos a Camilo ya, allí en, sí, vaya, incluso ya estábamos llegando nosotros a la zona de campamento nuestro. Quiero decirte, el área nuestra donde nos movíamos, porque bueno, un área grande. Cuando el ataque al Gascar aquel, que mataron a aquella gente de allá de Julio, recuerdo que nosotros vimos los tiros y entonces Naná ordena que nos sentemos ahí y nos quedamos metidos en el monte a esperar a ver qué era lo que pasaba. Cuando aquello terminó, nosotros como a la hora y pico, las dos horas, Naná ordenó de nuevo.
Eso fue como el 19 de diciembre, 19 o 20 de diciembre del 57.
Yo no recuerdo la fecha.
Fue ese mismo día, mataron a Pablo Chacón, creo que por la noche, por la madrugada de ese día o el día siguiente mataron a Chacón.
Yo no recuerdo la fecha exactamente en que fue el ataque al final de Gascares.
Entonces,
¿cómo
no
fue? ¿Eh? Esa fue la primera vez que Camilo bajó. El ataque a las caras fue la primera vez que Camilo bajó, que hasta el. Eso se había sido en abril, que hasta el chofer de Gascar se quedó. Yo no sé si después se iría, pero estaba con Camilo, el chofer de Gascar.
Abril del 58 con Camilo bajó.
Esa fue la primera vez que Camilo bajó al llano.
Pero entonces fue antes la cosa tuya, porque esa acción. Entre los que la hizo Robert, el baracoeso.
¿Cuál?
La del Gascar de Julia.
¿Y no, eso? En Julia no. No, cuando el baracoeso atacó el Gascar de Julia, yo estaba allá.
¿Tú estabas por allá?
Yo estaba allá con Lara. A esa acción vino el baracoeso. No me acuerdo si Juan Cruz vino también.
Y
Julio Barrero, que después traicionó.
Y es que Camilo comienza
a seguir. O sea que cuando Camilo, posteriormente, estando Camilo en el llano, el tiempo que se pasó, nosotros volvimos a subir a la sierra, a llevar otros mensajes, a buscar dinero. La cuestión es que cuando nosotros veníamos de regreso, o cuando íbamos, nosotros nos encontramos con Larita. Larita era, como yo te decía ayer allá conversando de Larita, era un hombre no bajito, era alto, gordo, y que usaba una pistolita 25 chiquitica aquí, siempre la traía aquí. Y Larita nos dice a nosotros, ahí Larita nos dice, le llevo los grados de comandante a Camilo Díaz, en el informe que llevaba de Fidel para allá. Y cuando nosotros bajamos con los grados de...
¿Ese Larita? ¿Cuál? ¿No era Orlando Lara?
No, Larita era uno que estaba alzado con Camilo, que le decían Larita. ese está basado con Camilo. Que él iba, ese estaba en un grupo que iba regularmente también allá arriba. Durante el tiempo que Camilo estuvo en el llano, Larita, que estuvo caminando, iba allá arriba, y nosotros tropezamos dos veces o tres con Larita.
Oye, nene,
en esos cruces.
Acláranos más sobre la, o amplíanos más sobre el ataque de la muerte de la escolta del Gascares en julio. ¿Quiénes participaron en eso?
Ahí, que yo recuerde, fue el Baracuel, fue Juan Cruz, este que traicionó Julio Barret, que traicionó, y yo no recuerdo quién, pero porque bueno, de allí salió el Baracuel con una gente que escogieron allí. Y no recuerdo.
¿En qué lugar estaban acampados? ¿Dónde hicieron la escogida de esa gente? ¿No recuerdo?
En el campamento nuestro.
Acá en
el monte, sí.
Pero en Campo de Paso.
Estaba el campamento de nosotros.
Espérate, no estaremos confundidos. Yo te digo de Gascar de Julia. De Gascar.
Sí, el Gascar de Julia.
De ahí salió la gente para hacer la.
De ahí, para hacer el atacar de ese Gascar.
Entonces parece que el propósito era coger los fusiles de la.
Sí, o coger los fusiles que llevaban la escolta de la cara ahí. Ese era el propósito. Después de ahí, cuando se ordenó ajusticiar al chivato aquel, ¿cómo se llama?
A Salvador
Elías, que salió San Luis y salió Santiago, de Santiago. Salieron de allá también. Porque bueno, todas las salidas, nos salíamos de ahí, atravesábamos toda esa zona por ahí atrás, por una roseda grande que veía atrás.
De Sabana Nueva, ¿no?
Y
el Chumbo.
El Chumbo, y por ahí por los callos, ¿no? Por ahí había algunas roseras también. Cuando aquello, nosotros atravesábamos por ahí. Por ahí mismo, por donde está ahora, como un parquecito que ponen un televisor ahí llegando a los callos. Por ahí. Por la orilla de esa casa nosotros pasábamos y cogíamos ese callejoncito y pasábamos al río. Por ahí que estaban, ¿cómo se llama? Baldoquín es el blanco,
sí.
Que vive por allá por Yara.
Sí.
Él tenía una familia por ahí por Barranca, que era donde nosotros llegábamos siempre que veníamos de paso ahí. Llegábamos a esa casa. Yo no sé si esa gente está todavía por allá. Y yo no sé si tú conoces la existencia de Baldoquín. Que vive en
Yara.
Se fue invasor de.
Él se fue con la columna
de Chile. Estuvo en el entierro de Cucu.
De Cucu, claro. El Baldoquín después se fue con el Che.
Pues ahí nosotros estamos investigando el problema del Gascar de Julio. Porque, bueno, el único que nos habíamos encontrado era Pacheco, Juan Pacheco Aymerich, que era aquel que le manejaba la camioneta Terga, que después en el 58 fue jefe del movimiento en la zona, ¿no? Designado por Lara allí en la. Pero ya eso fue en el de mediados del 58 para adelante, yo creo que fue. Que fue ese Pacheco. Pero
sí, porque el problema es que nosotros pasábamos por ahí y siempre llegábamos a esas casas de los Pachecos.
Dice el Pacheco que en la acción en realidad participaron el Baracueso y él. Bueno. Dice que tenían que participar la Pinel y otra gente que no.
Yo no sé si él participó porque bueno, nosotros estábamos allá y el Baracueso salió a realizar la.
Sí, el Baracueso no hay duda porque todo el mundo dice que el Baracueso participó ahí, pero dice que parece que en el tren los que actuaron fueron dos. Entonces dice el Pacheco que el otro fue él.
Pero al tren el Baracueso se subió porque eso no lo contó él allá.
No, el Baracueso fue el Baracueso fue uno de los que da ahí seguridad de que, no,
el
que
actuó ahí. Sí, él le tiró los guantes.
Entonces, bueno, creo que estaba la Pinel, incluso Rigo. La Pinel creo que tenía que ver. Bueno, hay que entrevistar allá.
Yo esa parte sí no la conozco. Conozco porque, bueno, como estaba allí en el campamento y cuando cualquier salida, y entonces éramos un grupito chiquito.
Lo que debe ser que
no
hubo.
No éramos un grupito tan grande.
Debe ser que hubo una coordinación con la gente de Julia.
Lo que puede ser es que el Baracueso, al llegar a la zona, debe haberse auxiliado con el movimiento.
Sí, y Pacheco era ahí
el. Y Pacheco sí era de confianza, porque es que Pacheco era una vía que nosotros utilizábamos para atravesar. Atravesábamos la carretera, comíamos ahí incluso. Yo no sé si era la casa de él o más adelante, pero que era de esos Pachecos. Y Baldoquines, que vivían por ahí. atravesábamos eso y atravesábamos río y ahí estábamos en la zona de Repelón, por allá. Íbamos a salir allá de Repelón. Ya estábamos en las estribaciones de la sierra y ahí para allá era territorio más o menos seguro.
Y bueno, ¿qué otras acciones tú recuerdas con Lara?
Claro, con Lara, todo el tiempo yo estuve con Lara, lo eché, nosotros tuvimos la única acción, ¿no?, de combate que nosotros tuvimos fue ahí, en ese lugar, en el cuartel de Mir, la emboscada esa que hicimos de aseguramiento con la ataque a la Zapa. Y después lo que sí sufrimos fue mucho bombardeo de avión y cosas esas, porque regularmente como nuestro trabajo era en el grupo ese que estaba yo, era de tránsito constantemente del campamento a la sierra. Ese era prácticamente nuestro trabajo.
Una pregunta, general, como tú te moviste allí en la zona, ahí en aquella zona, en la zona de Cautor Paso, había cierta organización de algunos, vaya, organización de los mismos rebeldes, ¿no?, que se fomentaron allí para auxiliar a la tropa. ¿Qué tú nos puedes hablar de las instalaciones que había por ahí por Cautor Paso? Ahí en esa época, las cosas que fomentó Lara,
nosotros,
de Capote.
¿Cómo qué?
El auxilio de Capote con la...
No, el Capote era de... Estaban alzados allá con nosotros prácticamente. Capote era el alma de nosotros. Capote y Estrella, que estaban... Esta gente era el alma de nosotros porque incluso desde el punto de vista del aseguramiento era quien nos resolvían todo. Desde el punto de vista del aseguramiento de comida, bueno, aseguramiento. La intendencia del campamento aquel eran Estrella y Capote. Yo recuerdo que nosotros, como está la casa de esta gente, estaba ahí mismo, el campamento, nosotros no dormíamos en la casa de esta gente porque no cabíamos allí. Pero yo muchas veces dormí tirado allí en el portalito de la casa de Estrella. Un día que vine aquí se la retraté, sí, digo, la casita de techo de guano, el portal era de zinc, los palitos del portal, piso de tierra, porque Estrella lo tenía siempre, lo metía escoba con agua de eso y después ceniza, ¿no? Y lo tenía siempre limpiecito, ¿no?
Por ahí yo tengo entendido que había un hospital. ¿Tú estuviste en el hospital alguna vez?
Sí, Lara organizó uno. Yo nunca estuve en el hospital. Bueno, una vez que quisieron inyectarme y me pasé el día entero escondido, o sea, yo le tengo miedo a las inyecciones.
¿Teníamos miedo a las inyecciones, sí, que a los guardias?
Sí, que a los guardias. Yo siempre, eso para mí es mortal, una inyección. Tenía, Lara organizó todo, pues, los servicios médicos, porque teníamos un médico. Se trajo un médico para allí, porque eso fue una experiencia. Nosotros no teníamos médico y un viaje que Baracueso y Mario se ponen a jugar con el revólver y la pistola a ver quién sacaba más rápido. Baracueso, cuando jugando el estilo los vaqueros a ver quién entraba más rápido.
Sí, era más famoso, sí, en esa época, de alar más rápido.
El Baracueso ala la pistola y le tira sin querer, le hizo así y le dio al gato del revólver de él, o la pistola, ¿no? No, el de la pistola era Mario, porque este Baracueso era un revólver. Y le dio un tiro a Mario. Bueno, ahí que yo se fumó y iba a andar, y cuando vamos a registrar a Mario, Mario tenía una canana en bandolera así, y el plomo de... Sí,
dicen que Mario traía más balas que Pancho Villa.
Sí, Mario traía una canana en bandolera así, y cuando vamos a registrar que le abren la camisa, dile, yo no sé quién le dijo a Lara, le han dado un tiro a Mario ahí. Y Lara se puso molesto y dijo un montón de cosas, y yo dije, prepárenlo para llevarlo para las tunas. Y entonces, cuando le abrimos la camisa a Mario tenía aquí, en esto de aquí mismo, una heridita chiquitica. El plomo se había aplastado contra las balas de la canana que tenía el mandolero y se había aplastado ahí. Y lo que hizo fue que le sacó el plomo a las balas que él traía. Se le rebotó toda la plomo y no le hizo nada. Pero bueno, aquello fue después un paso de risa, pero primero todo el mundo estaba más asustado que era, porque todo el mundo quería a Mario. Mario era una gente que... él siempre estaba alegre, y el muy jaranero, y entonces todo el mundo quería a Mario, pero mucho más a lo que quería yo, porque Mario y yo éramos compañeros de estudio en la escuela de comercio. Y le dije, ya mataron a Mario. Y a partir de ahí es que se decidió conseguir buscar medios, porque nosotros no teníamos medios. No teníamos medios, y se organizó todo aquello. Se organizó también una red telefónica de esa, como, ¿cómo se llama este compañero que era el que atendía eso? Cruz, ¿no?
Cruz era uno, ¿eh?
Pero era pedido Cruz un alto. Rafael Cruz, pero bueno, yo me acuerdo del alto, y verde, o y azul, ¿cómo era?
Eso.
Yo creo que realmente Lara organizó aquello allí, que en realidad teníamos una organización que para ser allí en el llano, y en definitiva, como empezó aquello, de verdad que aquello estaba bien organizado. Allí se podía entrar, como cualquiera que tú entraras, ya se sabía quién venía y por dónde venía, inmediatamente.
¿Tú no estuviste nunca en la talabartería que había ahí en esa zona de Oro Verde?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas de la talabartería? Y en el taller de donde hacían gorras y brazaletes y...
No me acuerdo de eso, yo es que hace tanto rato de eso que yo no...
No, puede ser que tú no coincidieras que no fuera por allí, porque tú lo que andabas era más bien en combate, en misiones.
No, pero bueno, depende de dónde estaba, yo no me acuerdo de eso. Mira, no hemos hablado del coronel. Realmente el coronel, nosotros tuvimos la suerte de conocerlo bastante bien, porque es que vivíamos metidos prácticamente en su casa el origen de lo que nosotros hacíamos, y nosotros semanal, quincenal, yo no sé ni cada cuántos días íbamos a la casa del coronel, y siempre que llegábamos ahí siempre había un plato de comida para nosotros, y cuando no había comida había bastante leche, pero siempre comíamos algo. Además entrábamos a esa casa como si fuera la casa de nosotros. Cuando llegábamos allí, esa era la casa de los rebeldes. Claro, ese es el único coronel que ha tenido la guerra.
Sí, antes no había coronel.
No había coronel, el único coronel que ha tenido la guerra, pues. Yo no recuerdo quién le puso coronel. Él mismo, ¿no? Porque nosotros ya yo leí en la prensa que no sé quién le había puesto, pero es que cuando Camilo bajó, ya él era coronel, ya nosotros le decíamos el coronel, porque a él le gustaba ir al campamento y se ponía un revólver metido, amarrado por acá abajo, así, vaya. El viejo vivía aquello, además, el viejo quería la revolución. Si ese viejo hubiera vivido ahora, a lo mejor, pero pienso que ese viejo se hubiera muerto por esto. Yo no me enteré ni cuándo él murió, pero sí, murió rápido. Pero bueno, sus hijos todos están integrados, creo, ¿no? Va a ser años que no los veo.
Por eso murió el
¿sí?
El otro día ya
¿Tú conociste a Nené en tu estancia por ahí, conociste a Camilo? ¿Llegaste a conocer a Camilo?
Sí, cuando bajó por primera vez al llano, que nosotros, cuando veníamos de regreso nosotros de la sierra, coincidimos en una casa donde él estaba ahí.
Y, ¿sería la casa del coronel o...?
No, la casa del coronel yo me la conocía de memoria. Fue la casa de otro campesino, que yo no recuerdo el nombre del compañero ese donde estaba Camilo. Sé que Naná llegamos ahí y estaba Camilo ahí. Por cierto, que llegamos con un hambre nosotros, y cuando llegamos, que salió, que nos enteramos que estaba Camilo ahí, yo dije, aquí mismo...
No hay nada allá.
Nos vamos a llenar aquí mismo. Y cuando llegamos no había nada, todo aquello estaba limpio. Qué clase, tuvimos que seguir hasta el campamento nosotros muertos de hambre. ¿Vale? Que allí siempre, allá siempre teníamos leche, o suero de aquello que se llevaban ustedes de una lechería que había cerca por allí. No sé de quién era aquello, no me acuerdo de quién era aquella lechería, pero bueno, aquello era prácticamente de nosotros.
Óyeme, la zona esa de ahí de Puerto El Paso, ¿cómo era en aquella época respecto a las casas? ¿No? ¿Era muy poblada, mucho...?
No, nosotros estábamos en un monte espeso completamente, ¿de quién era? ¿Cómo le decían a los montes? De Puchara, ¿no? Eran unos montes.
Pero bueno, la zona esa,
yo por allí nada más.
Donde ustedes se movían, había como era mucha casa, poca.
Yo me recuerdo de casa cerca de nosotros, la de ustedes, la de Capote. la más cerca que yo vi. La otra, donde ya yo llegaba a ver casa, era acá por la casa del coronel, que atravesábamos por ahí, pero por allí donde estábamos nosotros, yo no, porque nosotros no salíamos ahí, no salíamos a caminar fuera tampoco. No sé, cerca de ustedes habría más casas, no las recuerdo. Bueno, una finca. Era una finca que había allí, los corrales aquellos donde tenían un frigorífico, eso, ustedes traían la leche fría ahí, pero de ahí la casa de Capote, yo no recuerdo ver, por ahí no había mucha vivienda.
No había mucha vivienda. Los caminos, ¿cómo eran?
No, imagínate, que los caminos que yo eran intransitables, lo que se le pudiera llamar camino, por lo regular eran tríos. Y imagínate, cuando caía agua allí, aquello era un fango que le retraqueteaba el mango salir de allí cuando llovía. Aquello era infernal. Además, el agua, el agua que nosotros tomábamos era un agua verde, agua de pantano. Era una laguna que había por allí, que se almacenaba el agua ahí y se ponía verde de la... ¿Cómo le llaman esa cosa verde? El vino verde ese que se ponía. Y eso era lo que teníamos, eso era lo que tomábamos. La vida no era muy fácil. No era muy fácil.
Bien. ¿Y hasta qué tiempo tú estuviste, hasta qué mes más o menos estuviste con Lara?
Hasta que Lara, cuando Lara subió para allá arriba, que yo me quedé entonces ahí ahí atrás, en la zona de Mabay. Y de ahí paseaba allá. Posteriormente me fui por allá arriba, por otro lado me fui para allá arriba, para la sierra allá, subí hasta el Hombrito, donde estaba el Che. Y el Che me mandó para abajo otra vez, me dijo, tienes que subir con un fusil. Y me mandó para atrás que creo que eso me traicionó la revolución, el mexicano, le decía. ¿Y cómo se llama el otro que estaba con el mexicano ahí?
Bermúdez.
Nos mandó para atrás el Che. Nos mandó para atrás con Bermúdez. Lo único aliciente que me quedó fue que, bueno, al menos me dio la mano, ¿no? Tuve el privilegio de estrechar una mano del Che. Y después me enteré. Después aquí me enteré que nos había mandado a buscar, que nos había mandado a que no nos llevaron, que no nos dejaran ir, pero bueno, cuando esa noticia llegó ya Bermúdez nos tenía nosotros en Bayamo ya otra vez de regreso. Y ahí fue donde ya yo caí preso, vine hasta aquí y cuando el día que intenté regresar de nuevo, me cogieron.
¿Qué te pasó a ti por allá? ¿Te enfermaste o que viniste por acá?
Yo tuve problemas, pero en definitiva la cuestión de salud no fue tanto como que cuando yo subo por acá por el otro lado, que llego hasta donde está, él me manda para atrás porque yo no tenía fusil y me dijo que tenía que ir para atrás buscando fusil. Y entonces en ese viaje llegué hasta aquí, hasta La Habana. Y el día que tenía mi maleta preparada para regresar, me cogieron preso.
¿Y quién tú
por piensas? Una delación.
¿Quién tú piensas que te delató?
No, me delató uno del 26 de julio. Ah, me vio, el problema es que me vio Walter. Walter Santisteo. A Walter me lo llevo yo para la sierra. Como la misión nuestra era esa, Walter lo llevamos nosotros preso para la sierra. Y lo dejamos allá en la sierra preso. Por los problemas de Walter allá. La concesión, todas las barbaridades esas que hizo por allá. Y Walter me pongo tan pesado también, bueno.
Sí, yo sé que tú acabaste en el año 58, el triunfo de la revolución te cogió por
eso. El día que yo viraba para atrás, que me iba para allá de nuevo, me fue a coger Walter preso. Yo no sabía que Walter era de... Había traicionado la revolución. Y Walter entonces le dijo a Ventura que yo era teniente del ejército de Rebelde. Yo no era teniente ni un rayo, era soldado nada más. Yo no sé ni cómo me mataron. porque bueno, los policías se cuadraban allí, me encerraron en un cuartico chiquitico a mí solo. Y entonces ahí empezaron a, iban allí y se cuadraron, teniente. A mí no me mataron, yo lo calculo por una tía que tenía aquí, que tenía relaciones con toda esa gente, y esa fue la que me salvó a mí, si no me la arranca.
A la que era modelo.
Sí. Si no, a mí me la arranca. Esa fue la que me salvó de que no me mataran. Seguro, seguro, seguro. Porque si hubiera sido por guardia, seguro me hubieran, muerto.
¿Qué, cuando te cogieron preso aquí en La Habana, qué tiempo tuviste preso?
Aproximadamente un mes. Ahí, como yo te decía, Walter me vio. Yo no sabía que Walter había traicionado a la revolución, a pesar de que yo lo había llevado preso para allá arriba. Pero no sabía que él había traicionado a la revolución. Y entonces, eso fue cuestión de horas, prácticamente se puede decir. Porque bueno, creo que cuando eso se fue, entonces Totó para allá también, ¿no?
Sí, no, Totó se fue, yo creo que se había ido antes, ¿no? Me fue Totó, fue Paco Lao.
Sí, ellos se fueron antes.
Ellos se habían ido antes. Se
fueron antes. Y me, cuando él me vio, bueno, prácticamente me mandó a coger. Y yo, a mí no me dio tiempo a nada, porque ya cuando tenía el otro día por la mañana iba a salir para Oriente, y a las 2 de la mañana se metieron en el cuarto donde yo estaba y porque cogieron, no, ellos no sabían dónde yo estaba, cogieron a uno de la célula del 26 de julio aquí, que sí sabía dónde yo estaba, y ese fue el que nos llevó allá. Fue un miércoles 26 de julio que lo llevó allá en el estado.
Pero quien dio el lugar y eso donde tú estabas fue Walter quien te detectó.
Walter ahí, más o menos, sabía donde yo estaba. No sabía el lugar exacto.
Exacto.
Ellos cogen a otro el 26 de julio y es ese el que lo lleva allá, donde yo estoy. Que no sé actualmente dónde estará, si se habrá ido del país, si es revolucionario actualmente. Pues.
Una pregunta. Tú en una ocasión hablaste ya de que cuando bajaste la sierra traían el ascenso a la hora de capitán. ¿Cómo se conoció esto allí en la tropa?
No, lo que traían era el ascenso a Camilo de
comandante. No, el de Lara capitán.
El de Lara se lo trajimos nosotros en un viaje que fuimos allá después que le trajeron los grados de comandante a Camilo.
Sobre esto, ¿cómo se conoció allí en la tropa que el ascenso de Lara?
Porque Fidel se lo mandó por escrito en un papel.
Pero digo, los demás gente, pues, ustedes lo sabían cuando venían, pero los demás gente, la tropa, ¿cómo se entera?
Ah, porque bueno, cuando nosotros llegamos, pues, imagínate tú, eso fue bueno, noticia para todo el mundo. Ah, como es natural, todo el mundo, nosotros queríamos dar eso. Era una gente sencilla, noble. Y además, el grupo con el que él inició aquello, era un grupo que muy unido. Es un grupo muy unido. Yo no recuerdo nunca haber oído ahí discrepancias de ningún tipo ahí entre nosotros.
Cuando eso ya
se alegró de su ascenso, capitán. Bueno, Lara estaba ahí, era jefe, pero no tenía grado.
Sí, era teniente.
No, pero bueno, allí grados oficiales que hubiera sido dado por Fidel, yo no.
Sí, era teniente, Fidel primero.
No recuerdo.
Hay documentos donde Fidel lo asciende a teniente, existe el documento.
Bueno, esos viajes fue porque, bueno, nosotros como íbamos todos los meses, llevábamos algo para allá, las acciones, caray, que se hacían. Y cuando llevamos a los prisioneros que regresamos con los grados de capitán, y ya Larita había llegado allá con los grados de comandante para Camilo. Con Camilo los grados de comandante se los llevaron allí a la zona esa. Y creo que así lo recoge en un periódico que estuve leyendo, creo que así también ellos exactamente lo recogen. Pero bueno, eso me lo dijo a mí Clarita. Clarita actualmente es muerto, pero eso no lo contó a mí ni al grupo que íbamos, que le llevo aquí los grados de comandante también.
Sí, pero ese Clarita que tú dices no es Orlando Lara.
Ese es otro Clarita.
Ya tú lo explicaste ahorita, sí. Oye, nene, volviendo a las actividades de Mabay, tú tuviste ya desde el punto de vista, vaya, después que estábamos en el 26 y eso, ¿tuviste alguna relación con Pablo Chacón? ¿Alguna relación de alguna actividad?
No, nosotros nunca tuvimos relación con Pablo Chacón, y la célula nuestra, célula del 26 de julio nuestra, nunca la tuvo, porque en realidad nosotros le teníamos miedo a Pablo Chacón. Nosotros, como conocíamos que Pablo Chacón era politiquero de todos los otros gobiernos, incluso creo que él tenía relaciones con Maferrer, del partido ese de Maferrer, una cosa esa. Nosotros teníamos miedo, porque bueno, este hombre, y si nos denuncia, si nos delata, y realmente nosotros nunca nos acercamos a él. Tuvimos conocimiento de cosas que dijeron después que él había hecho, que había salvado a una gente de...
Si él estaba vinculado a
la...
Ese vínculo de los Ipanek, desde antes incluso del desembarco del Belgrano.
Hoy sí pudiera darle... Sí.